esta hora de la mañana al expresidente Andrés Pastrana. Expresidente, gracias por estar en la FM.
Pastrana, muy buenos días a usted y a todos los miembros de la mesa. Un saludo muy cordial.
¿Cómo recibió usted la noticia? Me imagino que como la gran mayoría de colombianos estuvimos ayer muy pendientes de lo que decían Humberto de la Calle, Iván Márquez y por supuesto el presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo recibió usted el anuncio?
Yo creo que hay emociones encontradas en mi caso. Primero una gran satisfacción ver que el resultado del Plan Colombia llegó a derrotar a la FARC y terminó en la mesa de negociación como era el propósito del interés que se tenía con el Plan Colombia. Hecho que lógicamente continuó con el presidente Uribe y con el presidente Santos. Y hoy tenemos una guerrilla derrotada, una guerrilla que se entrega en la mesa. Como lo decía inclusive, si ya me llamó la atención ayer que hoy en algún momento el comandante del ejército, ¿quién iba a pensar que la guerrilla le pidiera al ejército de Colombia que los cuidara, que los protegiera en las 31 zonas de distensión que el gobierno les ha entregado? Y segundo, también hay emociones encontradas porque, como usted y lo venía oyendo esta mañana, Hassan, dicen, y creo que era Yamil que decía, no estamos votando por la paz. Eso es muy importante que el pueblo colombiano lo sepa. Estamos votando es por un acuerdo. Y el acuerdo un poco ayer en alguna entrevista internacional lo comparaba yo, Hassan. El acuerdo es como a usted, a mí, yo creo, que le gusta la paella, nos invitan a comer una paella y nos damos cuenta que en la paella hay mariscos, están pasados, que nos vamos a envenenar con unas ostras o con un pollo que está dañado y decimos, oiga, ¿por qué no le quitan los mariscos o el pollo que nos podemos intoxicar? Y dicen, no. ¿Se come la paella o no se la come? Y eso es lo que vamos a tener que votar los colombianos. ¿Y qué son esos elementos que ya ustedes, Hassan, y todos me han oído en el país que no me gustan? Uno, el tema de la justicia. Es decir, hay un golpe de Estado, como ya lo he dicho yo, a la justicia en Colombia. ¿Quién iba a pensar que en la justicia en Colombia hoy tuviéramos que llamar a tribunales distintos internacionales para que juzgue a colombianos? Es increíble pensar que la propia Corte Suprema, que ha juzgado a políticos, que hemos juzgado a narcos, que hemos juzgado a narcoguerrilleros, que hemos juzgado, bueno, todo tipo de militares, hoy esa justicia no sirve. Esa justicia, inclusive yo digo, que perdonó al M-19 cuando la narcoguerrilla, el M-19, masacra a nuestra Corte Suprema de Justicia, esa misma justicia es la que indulta también y perdona al M-19. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué la justicia colombiana, una corte como la corte nuestra, es buena para juzgar al presidente de Colombia y es mala para juzgar a Timochenko? Eso no lo entendemos, esas facultades. Segundo, aquí, en la carta que yo le envié a las Cortes, hay un tema muy complicado, que es el fin de la cosa juzgada. Aquí se van a poder abrir muchos de los casos que ya están cerrados, y eso va a costarle, posiblemente, al Estado colombiano le podría costar, pues, no sabemos cuánto. Tercero, la conformación del tribunal que sigue siendo, como ya lo he dicho, es un tribunal que está conformado la mitad por las FARC, la mitad está conformado por el gobierno, van a llamar a 5 otros magistrados para que actúen, pero de ahí para abajo, ¿qué va a pasar? Entonces, como le digo, ese tema es muy complicado. Y segundo, el narcotráfico. Ayer nos hizo mención al narcotráfico. El narcotráfico sigue vigente. La FARC no habló de rutas, no habló de entregar recursos, que es el segundo o tercer grupo más rico del mundo, narcoterrorista. No habló de entregar sus socios, Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa, o el cartel de los Soles en Venezuela. No hablan de resarcir a sus víctimas con los recursos del narcotráfico. Pasamos y estamos llegando a fin.
Expresidente. No, pues. Hemos perdido la comunicación, pero ya la vamos a retomar. Es muy importante, Yamit, escuchar todas las voces posibles, porque estos acuerdos, creo que en eso hemos sido claros, han generado pues diferentes reacciones. El pueblo colombiano, la opinión pública, los sectores políticos, hay unos que se sienten muy contentos y muy felices. Expresidente, lo escuchamos de nuevo.
¿En qué parte quedé? Ahí no sé.
Nos estaba usted contando sobre el tema del narcotráfico.
El narcotráfico sigue vigente, que es lo triste. Y es más, Hassan, lo que más me preocupa a mí es que el frente más importante que maneja el narcotráfico, que es el frente número uno de las FARC, ya dijo que no se iba a someter precisamente a este proceso de paz. Entonces ahí hay un elemento que es el narcotráfico, que estamos en la frontera con un país fallido, un estado fallido que es Venezuela en este momento, que los grandes carteles como el cartel de los soles sigue actuando en Venezuela, y no hay absolutamente nada. Entonces en eso hay grandes preocupaciones, y yo creo que lo he dicho, en este acuerdo, un acuerdo para un país en que no va a tener justicia, que se acaba la justicia, en un país que va a continuar con el narcotráfico, hacer un proceso de paz no va a ser fácil, y yo lo veo muy difícil, muy complicado.
Señor expresidente, entonces Estados Unidos, Naciones Unidas, la Unión Europea, el Vaticano, la OEA, UNASUR, ¿coinciden todos estos organismos, estos países, estos estas comunidades de naciones, coinciden en avalar un proceso que va a llevar a la impunidad?
Pues mire, los Estados Unidos, el propio secretario Kerry, ha dicho que no sale la FARC de la lista de narcoterrorismo. Entonces es un tema muy complicado, ¿cierto? Yo creo que es un tema que los Estados Unidos está planteando. Sería bueno ir, porque vuelvo y le insisto, Colombia a fin de año se calcula que llegaremos a las 200.000 hectáreas de cocaína. En el gobierno del presidente Santos se ha cuadruplicado la producción de cocaína desde que le cedió a las FARC la no fumigación. En mi gobierno nosotros dejamos 70.000 hectáreas, reducimos en la mitad los cultivos. El presidente Uribe los dejó en 40.000 hectáreas. Hoy estamos reiterando en 200.000 en dos años y medio, que es lo que se ha crecido, y los recursos, pues lógicamente, se han multiplicado por dos. Entonces, ahí hay un tema muy difícil que en los Estados Unidos el propio Departamento de Estado lo está mirando con mucho cuidado, y es lo que estamos diciéndole. Ojalá en los acuerdos, porque como sabemos todos y ustedes lo han reiterado, no los hemos pedido, nos digan cómo van a entregar los recursos, dónde están las cuentas. Ya, por ejemplo, el gobierno colombiano ha hecho análisis importantísimos de dónde tienen dinero la FARC para que nos la entreguen. Y por último, otro tema que es muy complicado es un plebiscito armado. Es increíble pensar que el propio presidente ayer o el propio doctor de la calle hablaron y reiteraron que en los próximos 6 meses deberán entregar todas las armas. ¿Y en qué país del mundo puede ocurrir un referendo, un plebiscito, una consulta popular cuando están armados? Entonces es muy complicado. Y por último, yo no sé si a ustedes les llamó la atención, porque claro, el presidente Santos habla del fin de la guerra, y todos sabemos que no va a ser el fin de la violencia en Colombia, desafortunadamente para nosotros los colombianos. Y a mí me llamó mucho la atención que mientras el presidente Santos habla de que se acabó la guerra en Colombia, no hay más conflicto en Colombia, el propio negociador, jefe negociador de la FARC, le pide al ELN, al otro grupo subversivo, que inicien un proceso de paz y que ojalá pueda culminar en un proceso de paz el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional.
Pero a ver, presidente, sus críticas desde que inició este proceso de paz han sido reiteradas. ¿Qué le responde al expresidente César Gaviria, que dice o que insiste que usted es quien menos tiene autoridad para criticar el proceso de paz, porque el proceso que usted de paz lideró fue un show que nunca pudo conducir a ningún lado? Lo que dice el expresidente Gaviria, sí, estoy citando textualmente, y que si alguien ha sido débil con las FARC ha sido usted.
A ver, dos cosas. El expresidente Gaviria pierde su memoria en que siempre respaldó el proceso de paz. Usted sabe que permanentemente el secretario de la OEA,
presidente,
perdiendo memoria, y qué curioso que un colombiano, cuando iniciamos un proceso de paz que tuvo acompañamiento de 30 países, César Gaviria como secretario de la OEA nunca lo apoyó. Muy curioso, cuando 30 países, incluidos Estados Unidos, apoyaba el proceso de paz. Tercero, lo que yo dije en estos días, el presidente Gaviria ha querido convertir esto en un tema personal. Entonces, dice que las fiestas del Caguán. A mí me llamó mucho no sé si ustedes vieron la caricatura de Osuna el domingo en El Espectador, que pinta precisamente lo que Gaviria quiere hacer. Es una caricatura en que el presidente Gaviria me dice a mí es que ustedes hacían fiestas en el Caguán, y yo le respondo, pero es que en mis fiestas no asesinaban a los invitados, como sucedía en la catedral. Entonces ese es un tema personal que yo no voy a caer en eso. Yo le estoy hablando al presidente Santos. Inclusive ayer Hassan hizo una propuesta que se las hago a ustedes.
¿Cuál es?
¿Por qué no hacen un debate un día antes de las elecciones? Le propongo, Hassan, que usted lo convoque. Los de sí tienen que ser los dos responsables, no pueden mandar delegados. Los dos responsables de la firma de la paz se llaman Juan Manuel Santos y Timochenko. En un lado de la mesa van a estar Juan Manuel Santos y Timochenko, y en el otro lado de la mesa, la de Uribe.
Aló, expresidente.
Hola, Marta Lucía Ramírez, en fin, para que un día antes de las elecciones, los dos responsables del proceso de paz, el presidente Gaviria, no va a ir como delegado, sino que sea el propio presidente Santos y Timochenko, y del otro lado de la mesa que ustedes consideren conveniente.
La usted es muy buena. La propuesta de debate es muy sugestiva, expresidente Pastrana, pero
sí.
Justo en ese sentido iba mi pregunta. ¿No le parece a usted que sí. Este tema de la negociación con las FARC le falta pueblo y le sobran expresidentes?
No, por el contrario, le falta expresidentes. El acuerdo con las FARC no ha sido posible porque no hay un acuerdo político. El acuerdo con las FARC es un acuerdo político. Y se lo digo en el siguiente sentido. Es increíble pensar que ayer, cuando mete un gol Colombia o cuando Millonarios gana un partido frente a Santa Fe, hay 10 muertos, 20 muertos. Allí no había una celebración, que es lo que es triste. Un país que llevamos 60 años de violencia, que esté dividido, algo malo está pasando. ¿Cómo podemos entender nosotros que hoy, en la última encuesta, y en 68% del país está en desacuerdo como el presidente Santos maneja el proceso de paz? Nos están diciendo en las encuestas que dos de cada tres colombianos no están de acuerdo con el presidente Santos. Hoy es el 100% del país. ¿Cómo se les puede ocurrir a ustedes hoy? Yo los oía por la mañana, que es muy triste, porque es lo que nos toca decir en El Extranjero. Que ustedes hoy dicen, mire, tenemos el día histórico más importante de Colombia, que es la firma del fin del conflicto con las FARC. Pero vamos a llamar a todos los sectores, a los que están a favor y a los que están contra. 60 años de violencia es para que todos estemos a favor. Y eso es lo que yo siempre reiteré. Yo recuerdo alguna vez cuando en la mesa de negociación, en el Caguán Tiro Fijo, nos decía, mire, es que ustedes no se ponen de acuerdo, pónganse de acuerdo, y cuando se pongan de acuerdo, vengan a la mesa de negociación. Y eso es lo que está pasando aquí. Fíjese, simplemente para ponerlo como ejemplo, lo que pasó con el M-19. Ese fue un acuerdo político. El día que hace algunos meses trataron de decir que había que reabrir los juicios a los del M-19 por el Palacio de Justicia y que tenían que ser juzgados, el país entero se levantó y dijo, no, nosotros estuvimos de acuerdo, hicimos un acuerdo político. El día en que la FARC hubiera visto, y efectivamente el día en que los colombianos y el mundo vean, todos los expresidentes, todos los partidos, todos los políticos, respaldando un proceso de paz, ese es el día que va a hacer una paz duradera como la que planteaba ayer el presidente.
6:53 de la mañana. Como siempre, un placer. Gracias por aceptar esta invitación a la FM y seguiremos con este ejercicio, presidente Pastrana.
¿Qué tal la tarea que le dejó?
No, pues...
Porque ahí le dejo la tarea.
Le dejó la tarea grande.
Mire, hay una cosa, ¿sabes?, que me llamó la atención ayer, me llamó la atención, y yo no sé, ya admite usted también que me olió a venezolanización. ¿Qué tal el delegado del gobierno, el jefe de la delegación de la calle, diciendo que los enemigos de la paz son los tuiteros? Que los enemigos de la paz son las redes sociales.
Están los que incendian las redes sociales,
hay,
¿no?
Oiga, por eso hay 100 niños presos en Venezuela. Uh-huh. Lo que hemos llegado. Y segundo, ya para terminar, para decirle, Yamit, si el acuerdo es tan bueno, se han gastado 2.3 billones de pesos en publicidad. 2.3 billones son 1.000 millones de dólares. ¿De dónde y por qué hay que hacer de publicidad un acuerdo que supuestamente es el mejor acuerdo al que hemos podido llegar? Pues ojalá, de verdad, pues que los colombianos miremos, porque lo que estamos aquí es viendo el futuro de Colombia, lo que estamos es viendo cuál es el país que nos quieren dejar, y no puede ser posible que 15 guerrilleros reformaron la constitución política de Colombia, acabaron con la justicia y nos están dejando una narcodemocracia. Ojalá podamos hacer eso correcto.
Gracias, expresidente Andrés Pastrana, un placer.
Gracias.
6:54. Ahí están esas declaraciones. Unas declaraciones que, por supuesto, están los que pueden decir concordamos con lo que dice, y los que dicen abiertamente no estamos de acuerdo.
Pues él dice, oiga, en un país donde el 68% de los colombianos creen que las cosas van por mal camino, pues es un país donde pasa algo grave. Ni hablar de las encuestas que se hacían durante su presidencia. Aquí estoy viendo una en la cual el 77%, llegó hasta el 87% terminando su mandato, pues no estaban de acuerdo ni como él conducía el país, ni de la forma en la cual las cosas se estaban desarrollando. Así que no tiene tampoco autoridad moral para hablar de encuestas, porque a él sí que le fue muy mal.
Saludamos a esta hora de la mañana, 6:55 también, al expresidente Ernesto Samper. Expresidente, qué gusto que esté con nosotros en la FM.
Gracias, Asano, un placer estar con ustedes.
Importante también conocer su opinión, expresidente. Ha sido usted alguien que ha impulsado este acuerdo de paz, que ha estado detrás de esta coyuntura política apoyando al presidente Juan Manuel Santos, y me imagino ayer estuvo, como muchos de nosotros, muy pendientes de las declaraciones desde La Habana y también del propio presidente Santos. ¿Cómo recibe usted este fin de este proceso?
Bueno, con la alegría que lo debemos recibir todos los colombianos. A veces nosotros sufrimos de una especie de amnesia colectiva. Si volvemos la película y pensamos lo que estaba pasando en este país hace 20 años, teníamos 6 o 7 frentes de las FARC sobre Bogotá, episodios de guerra todos los días, secuestros, atentados, minas en los campos, volando a los campesinos. Yo creo que los colombianos tienen que pensar que esa película triste, lamentable que vivimos en los últimos 20, 30 años comienza a tocar su fin con estos acuerdos que se anunciaron en el día de ayer y que de alguna manera no son la paz definitiva.
Expresidente.
Está armado, pero sí, adelante.
No, es que estábamos perdiendo la comunicación y por eso nos preocupaba ese silencio, pero excusa que le haya interrumpido la respuesta, pero era un problema de comunicación.
¿Ya estamos bien?
Sí, señor.
No, lo que digo es que nosotros, los colombianos, a veces somos injustos con nosotros mismos. Llevamos buscando salir del tema de la violencia durante 50 años. No pudimos hacerlo por la vía armada y ahora se nos presenta la feliz oportunidad de hacerlo a través de una salida pacífica, y tenemos que ser muy solidarios con el gobierno y con estos logros que se han conseguido en La Habana, porque con todas las dificultades que le encontremos y los peros que le encontremos a los acuerdos, ahí están los acuerdos que no pudimos conseguir los otros presidentes, pero eso no nos debe llevar a hacer de manera mezquina unos ataques de los acuerdos, porque el hecho de que no los hayamos hecho nosotros no quiere decir que no sean importantes.
Sí, señor expresidente Samper, hay quienes atribuyen a su gobierno, al momento histórico de su gobierno, una especie de limbo en el que Colombia estuvo a punto de ser un estado fallido, y dicen esos analistas que hablan del conflicto que en ese momento se produjo un punto de inflexión que probablemente le da una ventaja a la guerrilla de las FARC. ¿Por qué? Por la cantidad de secuestros, por las tomas guerrilleras, por los ataques a poblaciones, por ejemplo, incluso a una capital de departamento. En fin, muchos de esos crímenes están o fueron dirigidos por esas personas que hoy son negociadores de las FARC. Esas personas que hayan sido condenadas por una justicia especial para la paz por delitos atroces, podrán ir de inmediato al Congreso. ¿Usted estaría de acuerdo con que algún responsable de delitos atroces estuviera de una vez en el 2018 legislando en el Congreso?
A ver, primero, hay unas normas hoy día internacionales que no existían hace 20 años, que obligan a que cierto tipo de conductas, especialmente las que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, no puedan ser amnistiadas ni indultadas. Tienen que ser juzgadas y tienen que ser sancionadas. Ahora bien, en el marco de qué se produce este análisis para sancionarlas y para examinarlas, en el marco de lo que se llama la justicia transicional. La justicia transicional es un conjunto de normas que regulan el paso de un país de una situación de grave violación de los derechos humanos como la que teníamos a una situación de posconflicto. Y los tres elementos de esa justicia transicional, que es una justicia esencialmente que combina elementos judiciales y políticos, son la verdad de las víctimas, la reparación que se ofrece por parte de los victimarios, que estuvo ayer en los acuerdos definitivos cuando se habló de que el primer compromiso era que nunca más se iba a recurrir a la vía armada para la solución de las diferencias, y finalmente está la justicia. Una combinación adecuada de esos tres elementos es lo que permite que se produzca un fallo en materia de justicia transicional. Si entendemos eso, vamos a dejar este debate tonto de si va a haber o si no va a haber impunidad, si va a haber o no va a haber castigo. Lo que tenemos que entender es que para el país y para nosotros los colombianos es mucho más aceptable, es mucho menos doloroso tener a estas personas que hace 20 años estaban en episodios de guerra, volando hospitales, volando oleoductos, secuestrando gente. Es mucho menos doloroso tenerlos, por ejemplo, compitiendo por una alcaldía en una de las zonas que, de las ciudades que antes tenían amenazadas, o haciendo una tarea de proselitismo político, que tenerlos en sus actividades guerreras. Es así de sencillo, y la gente, claro, yo sé que lo entiende, y finalmente así lo va a expresar en el plebiscito. Porque aquí es que el plebiscito no es para saber si Santos lo está haciendo bien o mal, si nos gusta o no nos gusta la FARC. A lo mejor a muchos colombianos no les gusta la FARC, sino que si quieren que esta situación que llevamos de 50 años cambie o no cambie.
Sí, señor expresidente, última pregunta antes de ir con el señor registrador nacional. Han dicho ambas partes, mire, este no es un acuerdo perfecto, y no todo puede ser bueno, ojalá todo fuera bueno en ese acuerdo, pero no lo es. ¿Hay algo que a usted le preocupa sobre los acuerdos que ayer revelaron desde La Habana, algo que lo atemoriza, algo que no lo deja tan feliz?
Claro, el acuerdo puede tener imperfecciones y seguramente se las encontraremos, pero es el mejor acuerdo al cual hemos llegado después de 50 años de intentar hacer acuerdos con las FARC. Es el mejor dentro de todo lo que hemos tratado. Vamos con él, vamos adelante, a ver si pasamos la página dolorosa del conflicto armado. Uh-huh. Eso me parece una actitud mezquina, que haya personas que han tenido la conducción del Estado que se dediquen ahora a encontrar detalles o lunares de un acuerdo que en esencia dice no habrá más enfrentamiento violento entre los colombianos para solucionar sus diferencias. Eso es lo que cuenta. Para mí lo demás son detalles.
Y por eso es importante escuchar todas las voces, porque nuestros oyentes igual...